Hola, un saludo para todos y bienvenido a un nuevo episodio de Cosmovisión, en donde hablamos de cultura popular, de libros y de cosmovisión cristiana en general. El día de hoy estaré compartiendo un tema acerca del derramamiento de sangre inocente a la luz del pacto en el Antiguo Testamento. Espero que la estés pasando muy bien, no olvides darle suscribir. Dale clic en la campanita para que así te des cuenta cuando hay episodios nuevos. Suscríbete también a Spotify, donde puedes escuchar, y en YouTube, donde puedes ver. Bienvenido. Bien, comencemos. El derramamiento de sangre inocente y sus consecuencias a la luz del pacto. Como pueden ver en pantalla, estos son los temas que vamos a tocar. Introducción: el derramamiento de sangre inocente en el Antiguo Testamento. El concepto del derramamiento de sangre. Patrones de derramamiento de sangre. Luego, la justificación para el derramamiento de sangre. Posteriormente pasaremos a el pacto de Dios y la sangre inocente. Allí manejaremos dos puntos, que es el derramamiento de sangre como elemento esencial del pacto y las consecuencias pactuales del derramamiento de sangre inocente, concluyendo con algunas conclusiones, valga la redundancia. Introducción. Existe un tema en la Biblia con implicaciones vitales para el pueblo de Dios, tanto en el pasado como en nuestros días, es el derramamiento de sangre inocente. Los conceptos de sangre son primordiales dentro del concepto pactual de la palabra de Dios, comenzando desde el Pentateuco. Por desgracia, este tema es obviado en gran parte del pueblo cristiano hasta hoy. Además, es un tema recurrente dentro de la historia del mundo, incluido el paganismo antiguo. Es importante recuperar un entendimiento fresco de este concepto que tiene tantas implicaciones para hoy. A través de una exposición bíblica sobre este tema, se pretende concientizar al lector acerca del lugar tan fundamental que Dios le da al derramamiento de sangre y de las implicaciones que tiene dentro de nuestro mundo moderno. De ahí que se evaluará algunos pasajes bíblicos primariamente en el Antiguo Testamento. Se hará su relación con el pacto de Dios y las condiciones del mismo y evidencias adicionales dentro del Nuevo Testamento. Finalmente, se intenta demostrar la realidad actual con ejemplos del derramamiento de sangre inocente y sus implicaciones pactuales para la iglesia de hoy. Desde las primeras páginas de la Palabra de Dios se puede ver un cuadro del concepto del derramamiento de sangre inocente. En primera instancia, justo después de que el hombre ha caído en desobediencia al violar las condiciones que Dios le impuso en el jardín del Edén, Moisés relata que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Véase Génesis 3:21. Este versículo nos permite hacer algunas preguntas. ¿De dónde provienen las túnicas de pieles? ¿Fue un acto de creación o un acto de muerte para poder extraer las pieles? Dado que el autor de Génesis y por extensión el Pentateuco va a expandir el concepto de sacrificios de animales como método para expiar los pecados, es lógico concluir que hubo muerte de un animal inocente, cuyo autor de esta muerte fue Dios. Además, es lógico pensar que al haber muerte, el animal derramó su sangre. El autor contemporáneo John F. MacArthur comenta este versículo de la siguiente manera, abro comillas, la primera muerte física debió haber sido el hombre y su esposa, pero fue un animal, una sombra de la realidad de que Dios, algún día, mataría a un sustituto para redimir pecadores. Inmediatamente después, tenemos la narrativa de Caín y Abel, de la cual Podríamos decir que es típico que esta narrativa es enseñada para mostrar un contraste entre aquellos sacrificios que Dios acepta y los que no. Dicho de otro modo, aquellas actitudes del corazón que Dios acepta y aquellas que no. Sin embargo, según el reverendo John Ensor, autor del libro Sangre Inocente, este episodio de la primigenia tiene mucho más que decirnos acerca del derramamiento de sangre inocente. Él subraya su relevancia a la luz del conflicto del pacto, afirmando que, abro comillas, el derramamiento de sangre inocente es y ha sido central en la feroz y desesperada estrategia del enemigo. Esto quiere decir que Dios jamás pretende esconder este acto del mundo. También podemos apreciar que, ya que Caín era del maligno, véase 1 de Juan 3:12, los condenados serán propensos a derramar sangre inocente. Por otro lado, la palabra de Dios nos ofrece definiciones tanto del concepto de la sangre como también del concepto de inocente. Por ejemplo, Levíticos 17:11 nos dice que en la sangre está la vida. Según este pasaje, podemos concluir que dentro de la sangre que corre por el cuerpo de todo ser humano y animal, hay vida. Se pierde la sangre, se pierde la vida. Entonces, ya que el acto de derramar sangre inocente sea justificado o no, lo que sí es cierto es que al derramar sangre cesa la vida. En el caso particular de Caín, al asesinar a Abel, podemos afirmar que su acto fue premeditado e intencionado. Es decir, cuando Caín invita a su hermano a que vayan al campo, la intención de su corazón es la de destruir. Precisamente, la voz de la sangre de Abel clama ante Dios desde la tierra. El autor de Génesis le da una caracterización importante a la voz de la sangre de Abel. Es como si la sangre misma tuviese personalidad. La sangre clama ante Dios por venganza, por vindicación. Allí podemos ver el concepto de inocencia. La inocencia de Abel yace en el hecho de que él jamás le había hecho algo malo a Caín, como para que éste se abalanzara contra él para matarle. Y para hablar de inocencia, damos por sentado que Abel también era pecador, pues el Salmo 51:5 nos dice, en pecado lo concibió su madre. Consecuentemente, Abel es inocente y Caín es culpable de derramar sangre inocente. Ahora veamos patrones de derramamiento de sangre. A medida que avanza la historia primigenia, se repiten patrones que manifiestan el derramamiento de sangre inocente. Algunos son Génesis 9:6. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Aquí Dios da instrucciones a Noé sobre la vida en comunidad posterior al diluvio. Génesis 37:22. No derraméis sangre. Aquí Rubén salva a José de ser asesinado de sus hermanos. Adicionalmente, los libros poéticos nos ofrecen algunos ejemplos también. El Señor aborrece al hombre de sangres, porque demandando la sangre se acordó de ellos. En escondrijos mata al inocente. No arrebatéis mi vida con hombres sanguinarios. Los hombres sanguinarios no llegarán a la mitad de sus días. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Seis cosas aborrece el Señor, las manos derramadoras de sangre inocente. Estos son algunos pasajes de los Salmos y de Proverbios. La justificación para el derramamiento de sangre inocente. Para Moisés es muy importante dejar rastros de este concepto a través de sus escritos, tanto históricos como instructivos. Es importante resaltar que el pasaje bíblico previamente citado de Génesis 9:6 nos ayuda a responder a las preguntas propuestas al inicio. ¿Bajo qué condiciones era posible y mandatorio derramar sangre inocente en el Antiguo Testamento? ¿Bajo qué circunstancias era condenable derramar sangre inocente? En cuanto a esto, el autor Palmer O. Robertson nos es de mucha ayuda. él lo explica por medio de un paralelismo hebreo. A. El que derramare. B. La sangre de. C. Hombre. C. Otra vez. Por hombre. B. Su sangre. A. Será derramada. Esto es como una estructura en forma de oreja. A. B. C. C. B. A. La estructura de este versículo, dice Robertson, sugiere en sí misma la lex talionis, la ley de ojo por ojo y diente por diente. Aquel que derrame la sangre de un hombre tendrá su sangre derramada por un hombre. El tomar la vida del homicida refuerza lo sagrado que es la vida humana y preserva la raza humana para la multiplicación futura. Este poder de la espada, ahora por primera vez en las manos de los hombres, aterroriza al potencial malhechor y refrena su actividad consciente de impiedad. De acuerdo a Robertson, existe una forma legítima que justifica derramar sangre y otra forma ilegítima que no justifica el derramamiento de sangre. Es decir, cuando sangre inocente es derramada de manera intencional, como en el caso de Abel, entonces la sangre del culpable ha de ser derramada. Y por otro lado, no hay nada que justifique derramar sangre inocente a voluntad. La pregunta más predecible sería, ¿entonces por qué Dios puso señal sobre Caín para que nadie lo matara? En este sentido podríamos argumentar que, número uno, Dios lo protegía a pesar de su acto, porque de lo contrario muchos matarían por mera venganza personal. Y número dos, Moisés narra que esa directriz fue dada posterior al diluvio, no antes. Otras instancias en que el Antiguo Testamento nos habla del derramamiento de sangre inocente son apreciadas en los sacrificios que Dios dio al pueblo justo después de su liberación de Egipto con milagros y señales. El día de la expiación nos define muy bien que sangre inocente de animales ha de ser derramada con el propósito de propiciar por los pecados del pueblo. Véase Levíticos 16. Este rito estaba supuesto realizarse una vez por año. No obstante, aparte de esas instrucciones para expiación, había otras instancias en que el pueblo debía derramar sangre inocente, aparte del gran día anual. Es sumamente importante hasta el momento resaltar que la Escritura no da indicios de que Dios permitiera o mandara a su pueblo a que le ofrecieran sangre humana. Todo el derramamiento de sangre era animal. ¿Por qué? Porque, abro comillas, el hombre actúa como la imagen que se parece a Dios para representarlo en la tierra, Wayne Grudem. Como consecuencia, solo el hombre posee un alma eterna que es redimible, lo cual se revela en el plan de Dios a medida que la Escritura avanza en su historia. Existe otro pasaje valioso en el Pentateuco que resalta el valor que Dios le da a la sangre inocente derramada y que obliga a los líderes del pueblo a que reaccionen ante ello. Este pasaje es de Deuteronomios capítulo 21 del 1 al 9, el cual permite conectar una correspondencia escritural con el caso de Caín y Abel. Sobre este pasaje y sus implicaciones, el reformador ginebrino Juan Calvino comenta, abro comillas, somos informados por este pasaje cuán preciosa es para Dios la vida del hombre. Pues si un asesinato ha sido cometido por algún desconocido, él quiere una expiación que ha de ser hecha, en la cual las ciudades vecinas deben purificarse de la polución de dicho crimen. En esto parece que la tierra está tan contaminada por la sangre humana derramada que aquellos que estimulan el asesinato por medio de la impunidad se implican a sí mismos en la culpa. Este pasaje bíblico hace alusiones a la responsabilidad humana para proteger la vida humana y el mandamiento en contra del derramamiento de sangre inocente como asesinato y como expiación. Así como Caín era el prójimo de su hermano Abel, La ciudad más cercana es la más próxima al individuo asesinado y por tanto, sangre de un animal inocente ha de ser derramada. Y así como Dios se indigna con Caín al derramar la sangre de Abel, el pueblo aquí ha de purificarse para evitar la ira de Dios sobre ellos. En la inauguración del reino, con la encarnación del Hijo de Dios, el Nuevo Testamento explícitamente alude al derramamiento de su sangre inocente para la expiación de los pecados. Específicamente Hebreos 9:22 lee que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así, Dios puede justificar el derramamiento de sangre del Cordero de Dios para redimir pecadores. El pacto de Dios y la sangre inocente. El pacto como elemento esencial de la escritura. Es muy interesante que el concepto de sangre y el derramamiento de la misma tenga tanta dedicación en el Antiguo Testamento. Más precisamente dentro del Pentateuco, encontramos el concepto del pacto de Dios con su pueblo, donde Dios procede toda una enseñanza de la teología pactual. El pacto puede definirse como, abro comillas, un lazo de sangre soberanamente administrado. Cuando Dios entra en una relación pactual con los hombres, Él soberanamente instituye un lazo de vida y de muerte. Un pacto es un lazo de sangre o un lazo de vida y muerte, el cual es soberanamente administrado, tomado de Palmer Robertson, El Cristo de los Pactos. Al echar un vistazo a la sangre derramada como elemento esencial del pacto, Éxodo 24:8, es importante definir qué es un pacto en la Biblia. Estrictamente hablando, la palabra de Dios no nos da una definición exacta de qué es un pacto. Sin embargo, podemos ver patrones que se repiten en diversos pasajes que nos dan señales de elementos esenciales, que sin ellos no se puede realizar un pacto. Al ver estos elementos esenciales, podemos encontrar una definición. En cuanto a esto, los autores Michael Brown y Zach Keely nos ofrecen una excelente pero sencilla definición. Este pacto es la misma estructura de la Biblia. Es el cuadro elegido de Dios para la Biblia. Un pacto es un acuerdo formal que crea una relación con aspectos legales. Los bloques fundamentales de un pacto, por tanto, se encuentran cada vez que alguien promete hacer algo por alguien más, con las consecuencias negativas y positivas implicadas determinadas por el contexto cultural y relacional. Según los autores citados, el pacto es un componente esencial de la palabra de Dios. Mejor dicho, no es posible absorber al máximo la voluntad de Dios para su pueblo y como sus individuos, a menos que seamos conscientes de la presencia del pacto en ella. Comprender la definición del pacto es considerable para poder ver cuán esencial es la sangre. Y para emplear una palabra moderna, un pacto es un acuerdo que es ligante con consecuencias legales. Estas consecuencias pueden apreciarse cuando Dios dice, si haces esto, aquello va a pasar. Si haces aquello, esto va a suceder. Lo cual es precisamente lo que Dios expresó a Adán en el principio cuando le dijo, el día que comieres del árbol, ciertamente morirás. Génesis 2:15 y el 17. Las consecuencias positivas o negativas de obedecer este acuerdo son evidentes desde la creación del hombre. Consecuencias del derramamiento de sangre. Dios le ha dado instrucciones a su pueblo en cuanto al derramamiento de sangre inocente. Por un lado, solo acepta sacrificios de animales para expiar los pecados y por otro lado aborrece el derramamiento de sangre humana. El derramamiento de sangre involucra varias formas, tales como la venganza personal y el asesinato involuntario sin intención premeditada de terminar la vida de otra persona. Véase Éxodo 22. Para estos escenarios hay provisión divina. No obstante, El pueblo de Dios con el tiempo desarrolló formas de derramamiento de sangre que causaron que las maldiciones cayeran sobre ellos. Uno de los mandamientos explícitos al pueblo justo después del prólogo pactual se encuentra en Éxodo 20:13, donde de manera simple afirma: no asesinarás. Este mandamiento involucra precisamente lo que Caín hizo al principio, una intención bien pensada de destruir injustamente la vida de otra persona, en otras palabras, derramar sangre inocente. Una de las consecuencias de esta acción sería la pena capital y el disgusto de Dios, tal cual se deduce en Génesis 9:6. Para ver una de las formas de derramamiento de sangre inocente, Levíticos 20 del 1 al 5 insiste en la prohibición de sacrificar la descendencia a dioses falsos y como resultado aquel que lo haga tendrá el desprecio divino. En lugar del brillo de su rostro tendría la ira de Dios en su contra. Por si fuera poco, si el pueblo colectivamente no toma acción al respecto apedreándolo, entonces el rostro de Dios estará en contra del pueblo a un nivel colectivo. Es evidente que, así como la voz de la sangre de Abel clamaba ante Dios, la voz de la sangre de los inocentes clamará ante Él. Las consecuencias para el pueblo serían nefastas. El resto de la historia del derramamiento de sangre inocente en el Antiguo Testamento nos muestra que todas estas consecuencias les cayeron encima, culminando con la expulsión de la tierra prometida al exilio. Véase Jeremías 32, 33 al 38. En resumen, las consecuencias del derramamiento de sangre inocente, injusto e inocente son el exilio. El exilio significa el desprecio de Dios, en el cual ya el Señor está harto de sus rebeldías impensables. Conclusión. El acto de derramar sangre tiene implicaciones sobre el valor de la vida humana colectiva y a un nivel individual. Es decir, derramar sangre inocente, quitarle la vida a alguien intencional e injustamente, entran dentro de la categoría de deshumanización, lo cual abarata la dignidad que Dios ha dado al hombre como su representante en la tierra. La sangre representa la vida y la vida humana porta la imagen de Dios. Cuando un individuo asesina a otro, entonces se está imponiendo sobre su prójimo y a la vez está despedazando la imagen de Dios en aquella persona. Dios jamás ha estimulado o permitido la venganza personal. Antes, al contrario, Él aconseja dejarle la venganza a Él. Véase Romanos 12:19. En la historia del Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre inocente estuvo presente, y a medida que progresa la historia bíblica, Dios implementa normas para prevenir que esto suceda en medio de su pueblo y por extensión en el resto del mundo. Lamentablemente, tanto las naciones paganas como el pueblo elegido de Dios dejan un amplio historial que testifica en su contra por ser derramadores de sangre inocente. Pero esta situación no es exclusiva del mundo pagano. Nuestro mundo actual tiene un amplio registro de derramamiento de sangre inocente. Solamente entre el siglo XX y XXI se ha derramado más sangre que en los últimos 1000 años. El difunto filósofo apologista Francis Schaeffer, en la década de los 70, ya se lamentaba de esta situación debido a la proliferación del aborto y las ideas de la eutanasia como derramamiento de sangre inocente con consecuencias para el mundo. Él escribe: existía un énfasis en el valor del individuo como persona, cuyas decisiones morales procedían de juicios sobre el hombre y la sociedad. La Biblia enseña que el hombre es hecho a la imagen de Dios y por tanto es único. Remueva usted esa enseñanza, tal como el husmanismo lo ha hecho en ambos lados de la cortina de hierro, y no habrá bases adecuadas para tratar bien a la gente. Cierro la cita. Actualmente existe una forma prevalente de derramamiento de sangre inocente, el aborto. El aborto se toma alrededor de 73 millones de seres humanos en el planeta cada año. Esto significa que así como Caín era del maligno y mató a Abel, el maligno hoy asesina masiva y brutalmente. Lo sorprendente es que el pueblo de Dios, es decir, el pueblo cristiano, estadísticamente aborta por igual que los no cristianos. Esto significa que el pueblo de Dios, como colectivo, no conoce al Dios revelado en su pacto junto con las consecuencias positivas y negativas delineadas en su palabra. Por lo menos, no lo suficiente como para ver las consecuencias. Como resultado, el rostro de Dios está contra todos aquellos individuos que derraman sangre inocente y se hacen culpables al no hacer nada para detenerlo. Es pues urgente educar al pueblo de Dios sobre el derramamiento de sangre inocente y las implicaciones pactuables de este acto. Muy bien, hasta aquí este episodio. Este es un ensayo que escribí para los estudios de teología en el seminario. Espero que sea de edificación para ti. Si así lo es, te pido que me colabores suscribiéndote. Así me apoyas para tener más suscriptores y llegar a más personas y poder continuar creando contenido que sea edificante para ti desde una cosmovisión cristiana. Hasta pronto.